Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 4 nuevos misiles de prueba desde Gaza al Mediterráneo. Israel decepcionado con la votación española de reconocimiento de un Estado palestino unilateral. Y hoy mismo el Congreso debate la ley de nacionalidad a los sefardíes. Terminamos hablando de un yihadista detenido en Murcia. Son las noticias para hoy. Ya saben, para el comentario está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Dani con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. Las organizaciones terroristas islámicas que controlan la franja de Gaza podrían estar preparándose a toda velocidad para una nueva escalada contra Israel. En ese contexto se han detectado por cuarta vez en 24 horas el disparo de un cohete desde la franja de Gaza hacia el mar Mediterráneo, lo que sugiere que están experimentando para aumentar las capacidades de lanzamiento de cohetes. Desde que Israel y Hamas acordaron un cese del fuego en agosto pasado para poner fin a la conflagración de 50 días, el ejército israelí ha detectado en numerosas ocasiones pruebas de armamentos y misiles dentro de la franja de Gaza. A veces estos experimentos bélicos desatan falsas alarmas en las comunidades del sur de Israel y generan pánico entre la población israelí que vive en los alrededores del enclave costero controlado por los grupos extremistas palestinos.
Sí, Jerry, ya son muchos. Te digo, ayer mismo han sido 4. Cada vez se intensifican más, lo que da la pauta o sugiere que cada vez están afinando más la puntería y ya buscan experimentos de mayor certeza y certidumbre para dar en el blanco. O sea, que de dónde salen estos misiles, que los pobres gazatíes ya no tienen nada de nada, pues sí tienen, y tienen muchos misiles, y tienen mucho dinero para comprar misiles, y les están entrando armas de muchas maneras. El otro día citábamos que con las actitudes que está tomando el ejército egipcio en la frontera, que les bloquea de una manera bastante rígida esa entrada por contrabando, pues la otra opción que tienen es por mar. Salen a faenar, entre comillas, a pescar, y en vez de dirigirse 6 millas náuticas mar adentro, se dirigen 6 millas náuticas hacia el sur, por la costa, hasta llegar a un enclave costero que lo están esperando para cargar los misiles y los materiales para atacar a Israel. Y se están rearmando. Están directamente, no hay que están disimulándolo mucho, porque al contrario, están haciendo pruebas, demostraciones de fuerza, con estos lanzamientos que son públicos y a la vista de todos. Por supuesto, esta noticia, con la que nosotros encabezamos hoy nuestro resumen, no aparece en ningún medio español, en ninguno. Y las otras 3 noticias, pues mira tú por dónde, aquí en Radio Sefarad, tienen como protagonista a España.
Así es, los funcionarios del Ministerio de Exteriores de Jerusalén se mostraron profundamente decepcionados por el voto del Congreso de España llamando a reconocer al Estado palestino, pocas horas después del sangriento atentado terrorista contra una sinagoga en Jerusalén. Los oficiales israelíes percibieron los acontecimientos en Madrid como si se tratara de un premio al terrorismo palestino. La propuesta acordada por los grupos parlamentarios españoles, que resultó tras arduas negociaciones bastante diluida, haciendo mención a la importancia de tener en cuenta los intereses israelíes. Israel ha dicho reiteradamente que los palestinos solamente podrán conseguir su deseado Estado a través de negociaciones bilaterales y no mediante un reconocimiento unilateral de países extranjeros o de las Naciones Unidas. Por cierto, los 2 votos de ayer en contra no eran equivocados, como informamos ayer, tal como comunicaron por las redes sociales los 2 parlamentarios del Partido Popular, Agustín Conde y Celinda Sánchez.
Sí, desde aquí nos disculpamos con ellos, aunque la verdad que la culpa no es nuestra, porque esta noticia de que había sido una equivocación se publicó en el ABC citando fuentes del propio Partido Popular. Que parece que dentro del Partido Popular esta votación ha sido bastante peliaguda y ha puesto en evidencia algunas tensiones internas. Primero, porque hubo una reforma prácticamente total de la propuesta original del canciller Margallo, que se suavizó totalmente y fue la declaración que finalmente se llevó a la votación y que es bastante, que no dice nada, porque dice: en cuanto Israel acepte y le parezca bien que esté en las condiciones, pues nosotros reconoceremos un Estado palestino. Que es como decir que en cuanto Israel acepte un Estado palestino, también lo reconocerá España. Cosa que estaremos encantados de que esa sea la postura. Dudamos de que eso sea lo que vaya a pasar, que no haya una declaración anterior. De todas maneras, Jordi, en todos los países donde han habido este tipo de votaciones, que hasta ahora han sido Gran Bretaña e Irlanda, y se presenta la semana que viene algo similar en Francia, son recomendaciones al gobierno. Y luego los gobiernos dicen que no lo van a hacer. Con lo cual, más allá de lo simbólico, lo que es una fantochada. Pero desde aquí queremos felicitar a los señores Agustín Conde y Celinda Sánchez, que han votado en conciencia con lo que ellos pensaban. Nosotros teníamos noticia de que había mucha más gente en el Partido Popular a la que no le iba a gustar esta declaración unilateral de apoyo a un Estado palestino, pero nos han decepcionado. En cambio, estas dos personas no, y queremos destacarlos en nuestro rinconcito de justo entre los diputados, algo así como la distinción que se da en Yad Vashem. Y a mí me recuerda, si me perdonas, un pasaje bíblico que se lee este fin de semana, justamente en la Parashá de Toldot, que se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios lo llama a Abraham y le dice: mira, estas ciudades están llenas de pecado, están podridas y las voy a destruir. Y Abraham, como era muy bueno y muy piadoso, dice: pero hombre, igual si hubiera 50 hombres justos, dice: no, si hay 50 hombres justos, no las destrozo. Y si son solo 45, pues tampoco. Y así va racaneando y negociando con Dios hasta que le dice: ¿y si hubiera 10? Y ahí Dios ya ni le contesta, y al día siguiente pues la destroza, ¿no? El tema es eso, a ver si con dos justos entre 322 que estuvieron votando, pues es suficiente para que el pensamiento único español se vea afectado y ya no seamos una masa uniforme que no piensa en lo que hace y que solamente obedece a las consignas de los partidos.
Y seguimos en el Parlamento Español. El Congreso de los Diputados está debatiendo hoy la petición del Grupo Izquierda Plural y de Esquerra Republicana de Cataluña de devolver al Gobierno el proyecto de ley por el que se concede la nacionalidad a los sefardíes. Estos grupos pretenden ampliar la ley a saharauis, a nietos de españoles y a los moriscos, que fueron expulsados de España en 1610 y actualmente viven en Marruecos y Argelia. El grupo catalán ha planteado un texto alternativo en el que propone la supresión de la tasa de 75 euros que se pone en marcha con este proyecto de ley, no solo para los procesos de adquisición de la nacionalidad de los sefardíes, sino para todos los procesos de nacionalidad. En defensa de su enmienda de totalidad, Llamazares, del Grupo Izquierda Unida, cree que la reforma que ha planteado el Gobierno es más una compensación al Estado de Israel por el voto favorable que España dio al reconocimiento de Palestina en las Naciones Unidas que una reparación de una injusticia histórica, y considera que desde el punto de vista legal este proyecto de ley es también una chapuza legal porque no aborda una ley de nacionalidad, que España no tiene, sino una serie de remiendos en materia de nacionalidad.
Bueno, por una vez y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo en parte con lo que ha dicho el señor Llamazares de Izquierda Unida, un partido con el cual tenemos ciertas diferencias, porque, por ejemplo, Izquierda Unida está en contra de los actos de conmemoración del Holocausto, porque para ellos los actos de conmemoración del Holocausto tienen que conmemorar todas las víctimas, o sea, los soldados rusos, los soldados americanos, yo qué sé. O sea, que desaparezca el tema del Holocausto como algo singular y significativo, ¿no? Entonces, ya de por sí, ese tema a mí no me gusta mucho. Tampoco me gusta mucho esto de mezclar el tema de la nacionalidad, los sefardíes, con otros grupos que se merecen o no la nacionalidad, y eso tendrán que debatirlo, pero que no tienen la misma razón de ser que los sefardíes. Porque recordemos que los sefardíes eran españoles que fueron expulsados. Españoles que vivían en España durante 12 siglos. Con lo cual, no es que se les otorga la nacionalidad, sino que se les devuelve una nacionalidad que les ha sido arrebatada. Y no es lo mismo que en los otros casos, porque Vamos a ver, el tema de los moriscos, yo no sé mucho de historia, pero tengo entendido que cuando fueron expulsados fue por una revuelta que se enfrentaron al gobierno del rey de entonces y que toda la zona de la Yarquía se convirtió en una zona de guerrillas y de terror contra el gobierno central y que por eso fueron expulsados. Los judíos nunca se habían levantado contra ningún gobierno de ningún rey en España. No había ninguna justificación. Y con respecto a los saharauis, pues me imagino que ahí interviene otras medidas que tienen que ver con la política internacional y con la descolonización, que son mucho más recientes y que no tienen absolutamente nada que ver con procesos como el de los sefardíes. Así que meter a todos juntos en el mismo turbomix para que pierdan otra vez la esencia no me parece justificado, como te digo que con el señor de Izquierda Unida no me parece justificado meter al holocausto como un acto por todas las víctimas de todas las guerras o de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. No, hay cosas singulares y que el caso del holocausto judío es contra gente que no tenía nada que ver y que no suponían una amenaza, no eran enemigos políticos, no eran soldados del enemigo, no se puede poner a todos en el mismo saco. De todas maneras, en lo que sí voy a coincidir con el señor Llamazares, es que el gobierno lo que ha hecho con esta ley de los sefardíes parece ser una compensación por el voto favorable que España dio al reconocimiento de Palestina en las Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto que me parece que sí es así? Porque si ustedes revisan las hemerotecas o pueden revisar incluso en Radio Sefarad, la presentación de esta ley de ciudadanía, nacionalidad, los sefardíes, se hizo exactamente 7 días antes de esta declaración en Naciones Unidas. Y la Cancillería española de este partido y de los otros partidos que han gobernado en España, incluso de los que han gobernado en España sin partido, o sea, por ejemplo, durante la dictadura, siempre se han caracterizado que han compensado un golpe contra Israel con una acción compensatoria, un gesto hacia el mundo sefardí, como si fueran dos cosas aparte, como queriendo separar, no, contra los judíos nosotros no tenemos nada. Pero sí lo tienen porque entre otras cosas hablan del mundo sefardí como si los judíos sefardíes fueran de otra raza que los judíos ashkenazíes o que hicieran algo distinto y que no lo somos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se da que esta compensación, fíjate tú, esta cita del Congreso convocada por el grupo Izquierda Plural y Izquierda Republicana para revisar esta ley de la nacionalidad, estaba convocado hace tiempo para hoy, 20 de noviembre del 2014. Y uno se pregunta, o yo por lo menos me pregunto, ayer, 19 de noviembre del 2014, cuando estaba convocada la declaración del apoyo de España al Estado palestino y que el Partido Popular no quiso postergar porque podía haber pedido su postergación, más en un día que se había cometido el asesinato más atroz de los últimos tiempos contra una sinagoga, etc. ¿Por qué no se suspendió? ¿Por qué no se aplazó? Es más, ¿por qué se convocó justo un día antes? Incluso, por supuesto, que no sabían que iba a tener lugar este atentado. La declaración iba a ser de apoyo a un Estado palestino de forma mucho más contundente, incluso en el Partido Popular. Entonces, yo que soy muy mal pensado, Jordi, que soy una muy mala persona, tengo la sensación de que esto se iba a hacer justamente por esta misma ley de compensación. Como iban a hablar en el Congreso de la ley de los sefardíes, dijeron, bueno, es el tiempo de hacer algo que queremos hacer hace tiempo, que es traicionar a lo que dijimos que íbamos a hacer con Israel. Como esto va a sentar mal a los judíos, pero no importa. Justo 24 horas después le vamos a hacer una cosa que le va a sentar muy bien a los judíos, que vamos a desvincular el tema de los sefardíes, del tema de los saharauis y de los moriscos. Y entonces esto que a ti parece algo traído muy por los pelos, a mí me parece que es la lógica habitual con que se mueve en las relaciones exteriores de España. Y digo, no es algo que le tengo tirria en especial al actual ministro. Si recordáis, con el anterior ministro Moratinos tampoco estábamos muy contentos y, por supuesto, tampoco lo estábamos con los ministros anteriores que no querían aceptar a Israel entre las naciones que tenían representación diplomática en España.
Y terminamos en España también, pero hablando de terrorismo. La Guardia Civil arrestó la mañana del miércoles en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar a un ciudadano marroquí que intentó incorporarse al Estado Islámico y que hacía, además, proselitismo radical en Internet. Según el Ministerio, el detenido cuenta con una destacada actividad yihadista en Internet, habiendo dinamizado diferentes perfiles de conocidas redes sociales que contaban con una gran cantidad de material enaltecedor del terrorismo. Además, también habría navegado en sitios web de alto contenido radical donde se habría interesado por manuales de técnicas terroristas e incluso ofreció sus servicios a un grupo de Estado Islámico en Siria e intentó desplazarse físicamente a la zona de conflicto para unirse a sus filas.
Bueno, uno puede decir esto es anecdótico, un ciudadano marroquí en un pueblito de Murcia que aparte tenía un negocio de kebab, que la policía estuvo revisando. Esto, bueno, pues, será como algo que no tiene importancia. Simplemente recuerden, en el 2004, con los atentados de Atocha, de los trenes, ¿quiénes fueron los que los realizaron y con qué medio los realizaron? Eran gente que tenían estos locutorios, consiguieron las tarjetas para los móviles que activaron las mochilas explosivas, y todo se hizo también de forma así muy artesanal y sin saber mucho. Pues esto es lo mismo. Y esto es lo que mueve y que está desplazando y haciendo mover al Estado Islámico con mucha más fuerza que cualquier otro movimiento terrorista en el mundo, incluso el grupo Al-Qaeda, el que mencionamos ahora al hablar de los atentados de Atocha. Ahora todo el mundo es muy sencillo ser del Estado Islámico y quiero despedir esto con una recomendación que en Internet y en YouTube hay un vídeo para los que saben un poco inglés que les va a resultar bastante divertido, aunque les puede resultar terrorífico a la vez. Es un estudiante, un chico americano, que ha hecho una experiencia. Se ha puesto frente a una universidad americana típica con una bandera del Estado Islámico, ¿no? Se ha puesto a mover la bandera y decir, apoyan al Estado Islámico, nosotros no tenemos nada contra Estados Unidos, solamente queremos paz y esto que el otro. Nadie se le acercó, nadie le dijo absolutamente nada. Alguno que pasó le dijo great, como diciendo muy bien. Y así pasaron, y estamos hablando de un grupo del Estado Islámico con el que Estados Unidos está, al que Estados Unidos estaba bombardeando. Y a continuación hace el mismo experimento y saca una bandera de Israel. Y entonces ahí ya le empiezan a insultar y decir que Israel es lo peor del mundo y que esto que el otro. O sea, el experimento es muy sencillo. La gente, incluso en países como Estados Unidos, que todo el mundo supone que es un aliado incondicional de Israel y que ahí los israelíes tienen cogido al gobierno por lo que te dije y que hacen lo que quieren con los americanos, pues no, en Estados Unidos hay también esa sensación de antisemitismo disfrazado de anti-israelismo, y el que agita una bandera de Israel es insultado, en cambio el que agita la bandera del Estado Islámico es totalmente respetado. Con esto me despido, Jordi.
Gracias, Jorge. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ya
hasta el martes.
El martes volvemos con la información de actualidad, pero ahora, tras una pequeña pausa, viene Dani con la agenda cultural. Es tiempo de hablar de cultura y, como siempre, con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Pues bien, vamos a ver qué nos depara la cultura en los próximos días. Dani, cuéntanos.
Pues mira, quería adelantar una actividad que va a tener lugar el 1 de diciembre, ¿no? En el Centro Sefarad Israel. De aquí a entonces se lo recordaremos, lo volveremos a recordar porque a mí me parece especialmente interesante, ¿no? Se trata de una actividad que lleva por título El éxodo silencioso de los judíos de los países árabes. Es un acto que celebrado a medias entre el Centro Sefarad Israel y la Embajada de Israel en España para conmemorar la salida forzada de numerosas comunidades judías del Magreb y Oriente Próximo, que víctimas de una creciente persecución y hostigamiento tuvieron que salir de sus países de origen y emigrar a otros destinos. En realidad, pues la mayoría acabaron en Israel, ¿no? Se calcula que 1 millón de estos judíos expulsados se refugiaron en el recién creado Estado de Israel, ¿no? Lo cual supuso un esfuerzo ingente de integración económica y social para ese país. Se calcula, Jordi, que el 50% de la población actual de Israel son descendientes de estas comunidades, ¿no? Y es por ello que bueno, la Knesset, el Parlamento israelí, decidió fijar el 30 de noviembre como el día oficial para la conmemoración de los refugiados judíos, ¿no? El 30 de noviembre, que como bien sabes, es un día después del plan de partición de las Naciones Unidas que tuvo lugar eso, el 29 de noviembre de 1947, el momento que marca el inicio del éxodo de estas comunidades.
Claro, porque al empezar Israel como Estado, la hostilidad en los países árabes de comunidades judías que llevaban muchos, muchos, muchos años allí, en estos países, claro, se hace tan agobiante que evidentemente se produce un éxodo. Es ese éxodo silencioso, porque yo creo que lo han llamado silencioso, Dani, precisamente porque no tuvo mucha repercusión, o no la repercusión que ha tenido otros éxodos de otras, digamos, pues, otros grupos, ¿no? Que, como sí hemos podido conocer, ¿no? En países como en África o en los Balcanes, a lo mejor, ¿no?
Sí, 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 no, sin duda, Jordi. Es que, además, bueno, esa hostilidad a la que has hecho referencia, digamos que se disparó y se hizo insoportable, como bien has dicho, pero ya existía desde hacía tiempo. Lo que pasa es que eso llegó a un punto en que había matanzas masivas. Y sí, es un éxodo silencioso precisamente por eso, porque realmente, pues, al contrario de lo que de algunas acusaciones torticeras, el pueblo judío nunca suele explotar el victimismo, ¿no? Entonces, pues es algo a lo que, bueno, los refugiados fueron acogidos por el Estado judío, por Israel. Rehicieron su vida y se acabó. Y no han querido tampoco... pues eso, refocilarse en esta tragedia o tratar de obtener réditos políticos. Claro. El acto este, por eso me parece a mí tan importante, claro, ¿no? Porque se habla de eso, de refugiados de muchas otras etnias o de refugiados, de los refugiados palestinos, que eso sí que abandonaron voluntariamente el recién creado Estado de Israel, y sin embargo ningún país árabe los ha querido acoger ni ha hecho el más mínimo esfuerzo por ellos, sino más bien todo lo contrario, y sí que ha tratado de explotar y de sacar réditos bien lucrativos de esa condición de refugiados, mientras que efectivamente los refugiados judíos, pues Israel los acogió, pero no se dio mayor bombo al asunto. Este acto, por eso digo, me interesa tanto este acto y quiero darle predicamento, y volveremos a anunciarlo. Es un acto que contará con la conferencia a cargo de Isaac Gerson, que es un investigador especializado en la historia y la cultura de las comunidades sefardíes del norte de Marruecos. Y habrá una mesa redonda en la que estarán, pues, el historiador José Antonio Lisbona y la escritora Verónica Neama. Luego, además, para clausurar, pues habrá una degustación de platos típicos de las comunidades judeo-árabes.
Bueno, mira, judeo-árabes también, claro. Aprovechando, qué bien. Pues sí, una conferencia necesaria y, como decimos, de un tema que a veces pues se escapa, ¿no? Y también nos habla de la riqueza cultural de Israel, un Estado construido a base de gente de todas partes del planeta, prácticamente.
Desde luego, sí.
Es increíble. Bueno, cambiamos de tema. Dani, hablamos de cine para hacer un pequeño guiño, un recuerdo, un pequeño homenaje desde aquí, porque ayer falleció Mike Nichols. Se llamaba en realidad Mikhail Igor Peshkovsky, nació en Berlín en 1931. Su familia huyó de la ciudad, lógicamente, hacia Nueva York en el 39, o sea, como vemos, era un niño, ¿no? Y, como digo, falleció a la edad de 83 años ayer de un paro cardíaco. Mike Nichols, a lo mejor a muchos no les suena, pero si les digo El Graduado, ya creo que todos la conocen, ¿verdad? La mítica película,
sí, señor,
con Dustin Hoffman y las canciones de Simon & Garfunkel, ¿no? Casi tan famosas como la película. Uh-huh. Pero bueno, hizo más películas. Por ejemplo, citar algunas de las conocidas, siempre trabajando como productor, como guionista, Armas de Mujer. ¿Te acuerdas de la peli?
Sí, sí.
Buena peli también, a mí me gustó también, sí, del año 88, ahora ya padece un poco de estética ochentera.
Pero también es parte de su encanto, desde
claro,
luego.
Desde luego, y luego, bueno, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Es otro de sus temas más destacados. Su última película fue La guerra de Charlie Wilson en 2007, con Julia Roberts, pero me parece que esta película pasó un poco sin pena ni gloria. Sí. Con lo que sí tuvo mucho éxito fue hace 2 años, en 2012, o sea, como vemos, con 81 años seguía trabajando, y hubo una adaptación al teatro de La muerte de un viajante, la obra de Arthur Miller, y con esto ganó un premio Tony, y así consiguió ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, que es una cosa que muy pocos han hecho en Estados Unidos.
Sí, le faltaba un Goya, ¿no?
Sí, algo así. Un Nobel.
Un Nobel, sí, algo así. Bueno.
Pues nada, un pequeño recuerdo a Mike Nichols. Gracias.
Merecido, sí.
Por hacernos reír y con esas películas, ese humor, pues nada, un guiño desde aquí, desde las noticias. ¿Y con qué nos vamos, Dani?
Pues vuelvo a hacer referencia al Centro Sefaraz Israel, que, bueno, pues como siempre, tiene una agenda repleta de actividades de lo más interesantes. Ya hemos anunciado en estos micrófonos el coloquio internacional sobre los países neutrales y el Holocausto, que... Uh-huh. Que está que es, empieza el lunes 24 en el Centro Sefaraz Israel, y quiero anunciar precisamente, pues eso, la primera actividad de este coloquio, ¿no? Se trata de la conferencia a cargo del profesor Yehuda Bauer, con el título ¿Era el rescate una posibilidad realista durante el Holocausto? El profesor Bauer es el presidente honorario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y, bueno, según sus investigaciones, él argumenta que las posibilidades de rescate, incluidas aquellas que podrían producirse en los países neutrales, fueron en realidad muy limitadas. Y que esa afirmación que se hace a veces de que si bien los Estados Unidos o las organizaciones judías en los países libres hubieran hecho un esfuerzo mayor, pues podrían haber salvado al conjunto de los judíos. El profesor Yehuda Bauer sostiene que esta afirmación es errónea y que se equivocan, que realmente era muy difícil haber rescatado más judíos de los que se libraron del Holocausto.
Uh-huh. Bueno, pues esta es la primera conferencia del ciclo, ¿no?
Sí, señor, el lunes 24 de noviembre, en la entrada libre en el Centro Sefaraz Israel.
Recuerden que para todas las conferencias, entrada libre, pero entren en la web del Centro Sefaraz porque tendrán que mandar sus datos previamente, bueno, por cuestiones de seguridad, para todas las actividades del Centro Sefaraz, pero vamos, tiene muy buena pinta, desde luego, este ciclo de conferencias. Dani, muchas gracias.
Gracias a ti,
Jordi. Solo me queda desearte un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Estaremos aquí, Dani y yo, con las noticias diferentes para empezar bien la semana. No estaremos vinculados con la actualidad, pero bueno, intentaremos contarles otras noticias que, no, por desgracia, no tienen espacio aquí. Pero el martes volvemos con la actualidad en Radio Sefaraz. Les esperamos.